Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúa la investigación sobre el derrumbe de ayer tarde en el Hotel Rich tras la caída del forjado que dejó atrapados a varios trabajadores, uno de los cuales falleció. Hubo además 11 heridos, dos de los cuales permanecen hospitalizados. En cuanto a las causas, todo apunta a una sobrecarga de material en la sexta planta que provocó el colapso con el desplome de los otros pisos. El ayuntamiento de la capital le da un plazo de 3 a 5 días al hotel para que retire los restos de andamios y asegure la instalación. Si no lo hace, será el consistorio el que intervenga. José Manuel Calvo, concejal responsable de urbanismo.
Debemos estar atentos y debemos asegurar que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir. Y para ello, pues lógicamente, cuanto más controles, cuanto más inspecciones, cuanto más estricta sea la legislación en materia de seguridad laboral, pues estos sucesos se reducirán. Incluso, como digo, tenemos que intentar que desaparezcan. Es una tragedia enorme.
En el momento en que la empresa garantice la seguridad plena de la obra, los trabajadores podrán volver al hotel para recoger sus enseres y herramientas.
Venir aquí y esperar, estamos esperando a ver que nos dicen nada más. O sea, al tema de si podemos ingresar, al menos a sacar toda nuestra documentación que está allí dentro, nuestras cosas y saber si seguimos ahí, pero no creo, en el momento no. Porque hasta que no miren la estabilidad y estructura del edificio, no.
Nueva concentración de pensionistas ante el Congreso de los Diputados en defensa de una pensión digna iba a coincidir con la reunión de la Comisión del Pacto de Toledo, que finalmente se ha suspendido, mientras en la carrera de San Jerónimo los ánimos se han ido calentando cuando la policía les ha impedido acercarse a las puertas del Congreso, como sí pudieron hacer la semana pasada. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido de la Cámara Baja para mostrar su apoyo a los manifestantes, a los que ha aplaudido mientras se acercaba al punto en el que estaban retenidos por la policía.
Nos han robado el pan, ahora la libertad. Es de vergüenza, que lo sepa todo el mundo.
Esto no ha ocurrido ni cuando el 15M. Es una vergüenza. Esta es la ley mordaza del PP, pero que el PSOE la está haciendo con más fuerza todavía. Es peor el PSOE que el PP.
Los pensionistas han intentado derribar las vallas de seguridad y en algún momento incluso lo han conseguido, pero los antidisturbios han conseguido colocarlas de nuevo, impidiendo así que los manifestantes avanzaran hacia el Congreso de los Diputados. Miércoles 19 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. El exdirector del máster de Cifuentes desvió dinero de la Rey Juan Carlos para su familia.
Enrique Álvarez Conde realizó transferencias de dinero no justificadas de la cuenta del Instituto de Derecho Público a familiares directos. La policía tomará nuevas declaraciones para averiguar el motivo de estos movimientos. El juzgado también investiga al catedrático por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Detenido por golpear y maniatar a su hijo de 10 años.
Cuando la policía llegó a la tienda de alimentación que regentaba este individuo, comprobaron que el menor tenía las manos atadas a la espalda y que además vivía en unas condiciones de hacinamiento y falta de higiene preocupantes. El padre de nacionalidad china ha sido detenido por violencia en el entorno familiar.
El Ayuntamiento de Madrid excluye embajadores de las ayudas a la vivienda por la turistificación.
Decisión que se adopta al constatar que varios propietarios han remodelado los edificios con subvenciones municipales y después han expulsado a sus inquilinos para dedicar los pisos al alquiler turístico.
Pedro Sánchez defiende el atajo legal para esquivar el veto del Senado a los presupuestos.
A pesar de la sentencia del Constitucional, el presidente asegura que el ardid utilizado por el Gobierno para desbloquear la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que abre la puerta a la aprobación de los presupuestos se ajusta a la legalidad. Ciudadanos y Partido Popular coinciden en llamarle fraude de ley. Casado insta a Sánchez a que convoque elecciones.
Y en deportes, partido de Champions. Esta noche en el Bernabéu, el Real Madrid recibe a la Roma, Laura Cabrera.
Comienza la defensa del título para el conjunto de Julen Lopetegui a las 9 de la noche en el Bernabéu ante la Roma. Primer partido en Europa sin Cristiano. Un Cristiano que, por cierto, va a jugar hoy su vuelta a España pero en Mestalla, en Valencia, con su nuevo equipo, la Juve, también en el debut de los valencianos a las 9 de la noche. Desde las 8 y media lo vamos a contar en la sintonía deportiva de Onda Madrid, en el partido de la Onda, y recordamos que ayer el Atlético de Madrid también inició la Champions con victoria ante el Mónaco por 1-2. El Barcelona, también con goleada 4-0 al PSV, comenzaba su andadura en la Liga de Europa con 3 goles de Leo Messi.
Onda Madrid, área de servicio público.
Comenzamos en la DGT, que tenemos hoy Alfonso Martínez, portavoz de la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, normalidad en gran parte de la red vial de la comunidad. No encontramos incidencias importantes a destacar ni en las principales arterias de entrada y salida a la capital, ni tampoco en la red secundaria. Además, no hay complicaciones en la ronda de circunvalación M40 y M50. Así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda recomendarles e insistirles, sean prudentes al volante.
Bajamos también al metro. ¿Alguna novedad en el servicio? Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues no, comenzamos de forma tranquila, sin incidencias, sin novedades y con todos los trenes circulando con normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Tranquilidad también en las cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es, también mantenemos a estas horas una situación de total normalidad en toda nuestra red de cercanías. No tenemos incidencias y los trenes cumplen sus horarios.
¿Qué tal ahora los autobuses de la MT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comentamos algunas modificaciones de línea. La 177 modifica su itinerario en Pinos Baja. La 112 también altera su recorrido en la avenida de Partenón debido a una concentración. Y el fútbol en el Bernabéu obliga a cambiar el itinerario de las líneas 14, 43, 120 y 150. Además, debido a las obras que se están realizando en diferentes zonas de la ciudad, la 54 traslada una parada en la avenida Rafael Alberti, las líneas 105 y 153 trasladan parada en Gutiérrez Canales y la línea 108 modifica sus itinerarios en María Odiaga.
El tiempo.
Y después de las tormentas vespertinas de los últimos días, parece que vuelve la estabilidad meteorológica un poquito a poco. Ainhoa, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, buenas tardes.
Bueno, sí, hoy vamos a tener ambiente más estable que ayer, pero las nubes están desarrollando hacia la sierra y se espera que nos dejen algunos chubascos. No se descarta que en la franja central de la jornada, pues en estas horas de comer, primeras horas de la tarde, se puedan dar de forma dispersa también en algún otro punto de la comunidad, pero ya decimos que hoy esperamos un ambiente más tranquilo que ayer y además con recuperación de las temperaturas hoy en ascenso. Bueno, vamos a pasar un poco más de calor porque las máximas, que ya están rondando los 30 grados en muchos puntos de la mitad sur, subirían un poco más y llegaremos a ver hasta valores de 33 y 34 grados en la capital, pues en el entorno de los 32, y esas máximas más elevadas en el extremo sur. Lo dicho, hoy todavía esos restos de inestabilidad, especialmente hacia la sierra, donde ya las nubes se están volviendo más compactas, está empezando a llover de forma puntual en el entorno del sistema central y, lo que decimos, pueden adquirir algo más de intensidad y extenderse en otros puntos durante la franja central de la jornada. Después remitirían y ya a partir de esta noche y mañana nos espera ambiente más soleado y con subida de temperaturas los días que nos quedan de verano, poquitos ya.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Andrea San Martín y María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
De 2 a 3 meses puede durar la investigación sobre el derrumbe parcial en las obras de rehabilitación del Hotel Rich. La empresa encargada de la reforma del edificio, la constructora San José, la misma de la operación Madrid Nuevo Norte, tenía todas y tiene todas las licencias en regla y desde ese punto de vista no hay ningún problema según el gobierno municipal. El ayuntamiento, eso sí, le da un plazo de 3 a 5 días al hotel para que retire los restos de andamios y asegure la instalación. Si no lo hace, va a ser directamente el consistorio el que intervenga. Plaza de la Villa, Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Según Urbanismo, una sobrecarga en la sexta planta es la causa. La hipótesis más probable del derrumbe es lo que ha confirmado el propio delegado José Manuel Calvo.
Según nos informó bomberos en el lugar, parece que el motivo más probable del derrumbamiento tiene que ver con una sobrecarga en la planta sexta del edificio que produjo el colapso de una parte del forjado y el consecuente derrumbe del resto de las plantas a medida que iban cayendo los escombros sobre cada una de ellas.
Urbanismo da un plazo de hasta 5 días a la propiedad para que se haga cargo de las necesarias demoliciones, de la seguridad en toda la zona. Si no habrá acción sustitutoria, se va a encargar el propio ayuntamiento y habrá más controles sobre las obras que se realicen en esta ciudad. Es lo que adelanta el delegado José Manuel Calvo.
Debemos estar atentos y debemos asegurar que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir. Y para ello, pues lógicamente, cuanto más controles, cuanto más inspecciones, cuanto más estricta sea la legislación en materia de seguridad laboral, pues estos sucesos se reducirán. Incluso, como digo, tenemos que intentar que desaparezcan, porque es una tragedia enorme.
Porque 2 derrumbes de edificios por obras con caída de forjados en tan solo unos meses exige medidas y muy concretas.
El ayuntamiento también ha hablado con los responsables de las empresas para comunicarles que en el momento en que se tenga seguridad plena, los trabajadores van a poder volver al hotel para recoger sus enseres y herramientas. ¿Qué sabemos también sobre el estado de los heridos, Paloma Nolasco?
Así es, a la Plaza de la Lealtad volvían muchos de ellos a primera hora de la mañana. A una distancia prudencial, los menos realizaban sus primeras declaraciones tras el suceso. Pasó rápido, pero el estruendo no se olvida.
Y en el medio del polvo salir, creímos que era un simulacro, pero no. Cuando vimos que todo eso sonaba, el que más corra. Sí, salimos entre polvo y ahogándonos por ahí, escalas abajo, porque nos bajaron por las escalas. Pensamos que todo se estaba viniendo, pero no, gracias a Dios no.
Sin llaves, sin dinero, sin documentación, la urgencia les hizo salir con lo puesto. Sus objetos personales quedaron en las taquillas a las que hasta el momento no han podido acceder por motivos de seguridad, si lo entienden.
Venir aquí y esperar, estamos esperando a ver qué nos dicen, nada más. O sea, al tema de si podemos ingresar, al menos a sacar toda nuestra documentación que está allí dentro, nuestras cosas y saber si seguimos ahí, pero no creo, en el momento no. Porque hasta que no miren la estabilidad y estructura del edificio, no.
Es el caso de Daniel Gallego, como la contrata para la que trabaja de las 12 enumeradas. En el momento del desplome, atendía sus labores como fontanero. Temieron por la vida de uno de sus colegas.
Nosotros estábamos haciendo las instalaciones de fontanería del hotel, trabajando normalmente y no, ocurrió el accidente. Nos desalojaron a todos. Nosotros tenemos un compañero que estaba herido, pero fue uno de los primeros en salir y está bien. Creo que tiene un par de costillas rotas y magullado y esto.
Emociones a flor de piel, dolor por la víctima mortal, también alivio. Pudo ser una tragedia, pues en ese momento se encontraban en el interior 2 centenares de operarios.
Casi 200 personas ahí dentro, pues ha sido mucha suerte, porque la zona en la que ocurrió es una zona súper transitada, es una zona, digamos, de subir y bajar, y en ese momento pues no estaba muy transitada.
En cuanto a los heridos ingresados en los hospitales Gregorio Marañón y 12 de octubre, poco se sabe, pues sus familias han pedido que no se facilite información. El primero, de 41 años, permanece estable en observación y con pronóstico reservado. El segundo, también de 41 años, se encuentra en estado crítico. De los 9 restantes, 5 fueron dados de alta en el lugar del suceso y 4 atendidos en distintos centros hospitalarios de la ciudad. Sobre el fallecido, que se dedicaba a la instalación de Pladur, se sabe que tenía 42 años, subsahariano, y que la Embajada de Costa de Marfil en Madrid recopilaba esta mañana información de la empresa constructora para confirmar la identidad del fallecido y las causas de la tragedia.
Gracias, Paloma. Como venimos contando, una sobrecarga en el forjado de la sexta planta es la principal hipótesis que maneja la Policía Municipal, sin que tampoco se pueda descartar algún error en la demolición de algún muro de carga, dado que se están suprimiendo habitaciones para crear otras nuevas de mayores dimensiones. ¿Cómo marcha la investigación? ¿Qué sabemos hasta el momento, Luis Mínguez?
Pues lo seguro es que esa investigación llevará tiempo. Al margen de esa hipótesis principal, determinar con certeza cuál ha sido la causa última del derrumbe tardará entre 2 y 3 meses, según la Unidad Judicial de la Policía Municipal de Madrid. De momento, la obra está precintada para asegurar el edificio y hacer un estudio de las zonas que puedan necesitar o no una demolición. Una vez asegurada, los trabajadores de las distintas subcontratas que trabajaban en el RIT podrán acceder al interior a recoger sus enseres y herramientas. Podría ocurrir hoy mismo o mañana. Lo siguiente será entregar la obra a la adjudicataria, la constructora San José, pero esta tendrá que esperar el visto bueno del ayuntamiento para reiniciar los trabajos, según ha explicado Jesús García Cortijo, responsable de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid.
Nosotros en cuestión de días ya podemos hacer entrega de lo que es el lugar a la empresa y a partir de ahí ya será también los servicios técnicos del ayuntamiento los que den el ok o luz verde a la continuación de la obra.
Según alguno de los empleados de las subcontratas que trabajaban en el RIT, las condiciones de seguridad laboral eran escrupulosas.
Estaban muy seguros, si el seguridad, si nos faltaba algo, iban de nosotros, está mal, ponte así, asegúrate así, ponte el arnés. Ponte esto, todo iba muy bien.
Constructora San José contaba con el debido plan de protección.
El caso es que con el fallecido de ayer en el Rich son ya 54 las víctimas mortales en lo que llevamos de año en Madrid. En señal de repulsa por el grave accidente de ayer, Comisiones Obreras y UGT han vuelto a salir a la calle para recordar a la víctima y pedir a empresarios, también a administraciones, que se tomen mucho más en serio este asunto. La solución, dicen, sería un pacto de Estado o bien un plan de choque contra la siniestralidad laboral. En la concentración de este mediodía en la Plaza de Cibeles ha estado Ángel García.
Sí, allí han guardado un minuto de silencio y han exigido mano dura y sanciones a la Inspección de Trabajo y la Fiscalía para los empresarios que incumplan la normativa de prevención. Carmen Mancheño es la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras.
También pedimos a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía que persigan las prácticas irregulares y en algunos casos delictivas de algunos empresarios y que se actúe con la máxima contundencia.
Y es que algo falla cuando en este último accidente del Hotel Ritz, según Luis Miguel López Reillo, es dramáticamente parecido a lo ocurrido hace solo unos meses en Martínez Campos.
Yo te diría que es idéntico, porque nos han dicho que la causa más probable, sin desestimar otras, es sobrecarga en la quinta planta, con lo cual ha cedido al forjado, ha caído hacia abajo, ha tirado donde estaba el andamio de los trabajadores y ha sepultado a los que estaban abajo.
Y aunque la investigación del siniestro está abierta, los sindicatos ya han detectado aquí un dato preocupante. En la obra del Ritz había trabajando al menos una docena de empresas distintas a la concesionaria principal. Jaime Cedrún es el secretario general de Comisiones Madrid.
Siempre son las mismas características, es decir, con las subcontratas, con la falta de formación, con la precariedad. Y desde luego lo que ocurrió ayer por la tarde es un verdadero escándalo. A mí me parece que una sociedad que es capaz de soporta esto es una sociedad que no merece llamarse tal.
Detrás de la inadmisible cifra de 54 muertos en Madrid en lo que llevamos de año está, según Comisiones Obreras y UGT, la voracidad de muchos empresarios que buscan sacar el máximo beneficio económico a costa de ahorrar en prevención y salud laboral y aplicar la precariedad y los destajos a sus trabajadores.
Este mediodía el presidente madrileño, durante una visita a la empresa Iberespacio en Torrejón de Ardoz, se ha referido también a esa petición concreta de los sindicatos sobre un pacto de Estado en materia de siniestralidad laboral y Ángel Garrido está de acuerdo. Corresponsal en la zona, Esther Bernabé.
Una idea positiva. Así ha calificado Garrido la propuesta de los sindicatos y ha recordado que las cifras de siniestralidad en nuestra región están por debajo de la media nacional. Pero asegura el presidente, hay que seguir trabajando.
Eso no quiere decir, desde luego, que nos haga conformarnos, porque cada accidente y cada trabajador que sufre una lesión, por supuesto que fallece, debe ser un motivo para que sigamos trabajando en que eso no ocurra. Aquí tenemos, además, un plan de seguridad en el trabajo que está elaborado con los propios sindicatos y además hacemos una inversión potente para que las cosas mejoren. Pero a mí una idea de un plan a nivel nacional me parece que es algo que desde luego merece ser estudiado.
Según datos facilitados por la Consejería de Presidencia, desde que en 2002 se aprobara el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, la siniestralidad se ha reducido un 55%.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:20 PM, Gobierno regional y Ciudadanos ya están negociando las cuentas públicas para el próximo año. Esta primera reunión, este primer encuentro, fue el pasado lunes y asistieron el portavoz de la Formación Naranja y la consejera de Hacienda por parte del Partido Popular, Begoña Alarcón.
En Gracia Hidalgo e Ignacio Aguado se sentaron en la misma mesa para ver blanco sobre negro las tres condiciones planteadas por Ciudadanos. Y sobre la gratuidad de las escuelas infantiles, la Formación Naranja especifica que se refiere solo a los centros públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, y eso sí podría encajar, dice el presidente Ángel Garrido.
Yo creo que ya Ciudadanos ha rebajado las expectativas, ya estamos hablando de lo que tiene que ver estrictamente con la gratuidad de escolarización en las escuelas que dependen solamente de la Comunidad de Madrid y no mucho más allá. Eso sí que podría encajar en esos 30 o 35 millones de euros que yo me comprometí a que si se dibujaban sobre ese escenario desde luego se aprobarían.
También se está trabajando sobre la bonificación de la tarifa durante un año de los autónomos que contraten a su primer empleado y la creación de 2.000 plazas en residencias de mayores. Pero Garrido lo tiene claro, todo es negociable, menos los impuestos.
Salvo que haya algo que desde luego desvíe lo que nosotros tenemos pensado y que nos obligara a subir impuestos, esa sí que es nuestra línea roja, nada nos va a obligar a subir impuestos.
Los presupuestos se tienen que elaborar también en función del objetivo de estabilidad y el techo de gasto que fija Moncloa y las cifras aún no están claras. A pesar de todo, el presidente es optimista.
A día de hoy también creo que habrá presupuestos. Creo que es interés tanto de Ciudadanos como del Partido Popular que los presupuestos se configuren porque eso da una imagen de estabilidad para nuestra comunidad.
Pero para llegar a eso todavía faltan muchas reuniones con Ciudadanos.
Y negro panorama el que ha dibujado hoy el PSOE de Madrid sobre el inicio del curso escolar. 2.000 alumnos que habían solicitado estudiar el bachillerato en un centro público no pueden hacerlo por falta de plazas en este curso. Y hay además otras 15.000 solicitudes sin atender en la formación profesional. Son los datos que ha ofrecido hoy el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Hasta allí nos vamos, José Frutos.
Los socialistas piden un giro completo en la política educativa regional. No conciben que unos 2.000 alumnos se hayan quedado este curso sin poder estudiar bachillerato en una plaza pública. Dicen que el anuncio del cheque bachiller para la concertada, hecho por el presidente Garrido, obedece precisamente a esta carencia de plazas. Es más barato y justo crear un aula más en uno de cada 5 institutos, argumenta el diputado del PSOE, Juan José Moreno.
No supondría más allá de 60 aulas un coste que para la pública no sería más allá de 2 millones de euros. 2 millones de euros comparado con los 8 de los que está hablando la consejería nos parece un negocio ruinoso. Se puede hacer sin problemas con la educación pública.
Especial gravedad ven también los socialistas en la falta de plazas en formación profesional, que ha dejado a 15.000 alumnos fuera del sistema público. También en las obras no empezadas o inacabadas, que han afectado a 13.000 alumnos. El gobierno regional, dicen, atiende mejor a la enseñanza concertada, cuya financiación ha crecido un 6% frente al 3,9% de toda la educación, la pública y la concertada, según datos del PSOE.
Y casi 100.000 euros, que se dice pronto, gastó el supuesto cerebro del caso Máster con cargo a la tarjeta Black de la que disfrutaba en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos. Solo en restaurantes y hoteles de lujo, Enrique Álvarez Conde se fundió más de 50.000 euros sin ningún tipo de control por parte de la universidad, según cuenta hoy el diario El País. Y no solo eso, sino que también desvió dinero a su familia, según consta en la documentación que ha enviado el propio rectorado tanto a la policía como al juzgado que instruye la malversación de dinero público, ya que la causa principal por el supuesto regalo de títulos la lleva otro juzgado. Nos lo va a contar Silvia Ayala.
El Instituto de Derecho Público, dirigido por el supuesto cerebro de la trama, Enrique Álvarez Conde, funcionaba sin control de la Universidad Rey Juan Carlos. El catedrático realizó transferencias de dinero no justificadas de la cuenta del instituto a familiares directos, entre ellos sus hijos y su yerno. Las cuentas del instituto, manejadas por Álvarez Conde, reflejan gastos de 50.000 euros en restaurantes y viajes. Además, hubo dos pagos de casi 12.000 euros en moneda extranjera. unos importes que al menos suman cerca de 100.000 euros entre retiradas de efectivo y pagos en restaurantes, viajes y estaciones de servicio, según consta en la documentación aportada por el rectorado a la policía y al juzgado de instrucción número 34 de Madrid, información que publica hoy El País. El vicerrector de la Rey Juan Carlos, Andrés Martínez, en una entrevista a Onda Madrid, anunciaba que el próximo viernes llevarán al Consejo de Gobierno un nuevo reglamento de inspección que garantice el buen funcionamiento de la universidad.
Creemos que esas medidas, junto con la creación del vicerrectorado de calidad, ética y buen gobierno, dirigido por el profesor Manuel Gertrudis, colocan a nuestra universidad en la vanguardia para velar porque este tipo de prácticas que ocurrieron, estamos hablando de hace 10 años, hace 8 años, no puedan volver a repetirse en nuestra institución.
El presidente de la Comunidad de Madrid ha hablado también del dinero que gastó Álvarez Conde.
Conviene no desprestigiar nuestra fantástica Universidad Pública Madrileña por los hechos de una persona o de un instituto concreto. Si se ha hecho algo mal, como así parece, pues por supuesto que lo pague, pero insisto, sigamos prestigiando a nuestras universidades públicas.
Ángel Garrido señala que la autoridad judicial será quien dicte sentencia.
Y estamos de nuevo en la Plaza de la Villa, en la capital, porque el gobierno de Manuela Carmena ha suspendido las ayudas a la rehabilitación de viviendas en el barrio de Embajadores. El ayuntamiento ha llegado a la conclusión de que varios propietarios han remodelado los edificios gracias a las subvenciones municipales y luego han expulsado a los inquilinos para dedicar esos pisos mar al alquiler turístico.
Sí, así es, porque es el barrio de centro con más vivienda turística, más de 6.000, porque hay que estudiar el impacto que tienen estas ayudas sobre los residentes. Razones por las que Embajadores se queda sin ayuda a la rehabilitación, una medida que es una auténtica barbaridad para los socialistas. Escuchamos al delegado José Manuel Calvo y a la concejal socialista Mercedes González.
Que tenemos que evaluar la eficacia de esas medidas antes de seguir abriendo el grifo de ayudas a la rehabilitación, que en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, estamos viendo que no benefician a los vecinos, sino todo lo contrario, que contribuyen a expulsarlos.
No se puede excluir al barrio de Embajadores, que es uno de los más necesitados en todos los indicadores, porque hay un incremento de vivienda turística. ¿Cómo vamos a hacer eso? El señor Calvo decía que antes que cortaban la hemorragia con tiritas y usted lo que hace es que decapita al problema. Me parece una auténtica barbaridad.
Apunten una fecha. A partir del 8 de octubre, Madrid podría aplicar ya su nuevo protocolo anticontaminación más restrictivo. Reconoce el gobierno que esta ciudad este verano ha estado más sucia y deja el plan de aparcamientos disuasorios en el aire. Y un último apunte. Esta primavera veremos la primera fase de obras en Plaza de España. Incluso veremos un paso de peatones en diagonal copiando el modelo japonés.
Por cierto, que ya hay fecha para la celebración del debate sobre el estado de la ciudad, que tuvo que posponerse, ya saben, por la caída sufrida por la alcaldesa Manuela Carmena. Será finalmente el próximo martes 25 de septiembre, un día antes del pleno ordinario Eva Prat.
El equipo de gobierno ya ha comunicado a los grupos esa fecha, 25 de septiembre, para el debate sobre el estado de la ciudad, y un día después, el 26, se va a celebrar el pleno ordinario del mes de septiembre. La decisión no ha gustado a los populares por los motivos que explica su portavoz municipal, José Luis Martínez Almeida.
Porque si Manuela Carmena pretendía anunciar su candidatura en el debate sobre el estado de ciudad, ya sabemos lo que quiere Manuela Carmena en ese debate, que es tapar total y absolutamente la incapacidad de su gestión y la ineficiencia de su gestión. No quiere hablar de su gestión, quiere hablar de sí misma. Y por eso, en vez de darle al debate sobre el estado de ciudad el realce que merece, lo quieren solapar con el pleno ordinario.
Mientras tanto, la alcaldesa Manuela Carmena sigue guardando reposo por recomendación médica y esta semana no tendrá agenda oficial, aunque su deseo es volver cuanto antes al trabajo. De hecho, ayer hubo que frenarla, ha dicho la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, porque incluso quiso acercarse hasta del rumbe acontecido en el Hotel Ritz.
Sobre otra cuestión pendiente, hasta el viernes no sabremos si la Comunidad de Madrid autoriza la reapertura del Estadio del Rayo Vallecano. Para hacerlo necesita el visto bueno de la policía, que va a esperar a que la empresa encargada de las obras retire los andamios. Será cuando entonces la Comunidad de Madrid autorice la reapertura del campo, explica el presidente Garrido.
Todo esto corresponde exclusivamente ya al club. Nosotros, la parte que era obligatoria de la Comunidad de Madrid ya está hecha, está resuelta, y si la policía da el ok a este plan de evacuación y emergencia, pues el sábado se podría celebrar este partido, que es lo que todos deseamos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Hola, chaval, prepárate para dejar de jugar. Un, dos, tres, ya. Ahora la carrera es de verdad.
se han convertido en un referente de nuestro pop desde que en 1985 ganaran el concurso Villa de Madrid. Esta tarde podremos ver a Los Enemigos a partir de las 9, será en la Sala El Sol.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan. En este momento, el Ayuntamiento de Madrid investiga si la sobrecarga de escombros o de materiales de obra en la sexta planta pudo haber sido la causa del derrumbe de ayer tarde en el Rich. Hoy mismo el consistorio va a pedir a la empresa responsable, a la constructora San José, que retire todos esos restos y garantice la seguridad en la obra para que la rehabilitación pueda proseguir. José Manuel Calvo, concejal responsable de urbanismo.
Bajo la dirección facultativa de la obra procedan de urgencia, daremos un plazo darán un plazo de entre 3 y 5 días máximo para que se asegure la zona del derrumbe, se retiren los elementos que han quedado inestables y particularmente lienzos de muro del patio y restos de forjado, así como resto de elementos auxiliares de andamios dañados o derrumbados.
Además del subsahariano fallecido, hubo también 11 heridos, dos de los cuales permanecen hospitalizados. La urgencia del momento hizo que los trabajadores tuvieran que escapar sin los objetos personales que tenían depositados en las taquillas de la obra, a las que no han podido acceder por motivos de seguridad.
Venir allí y esperar, estamos esperando a ver qué nos dicen, nada más. O sea, al tema de si podemos ingresar, al menos a sacar toda nuestra documentación que está allí dentro, nuestras cosas y saber si seguimos ahí, pero no creo, en el momento no, porque hasta que no miren la estabilidad y estructura del edificio no.
Y tensión hoy a las puertas del Congreso de los Diputados durante una nueva concentración de pensionistas que han vuelto a salir a la calle en defensa de una pensión digna. La concentración de este jueves iba a coincidir con una reunión de la Comisión del Pacto de Toledo que finalmente se ha suspendido. Los ánimos se han ido calentando cuando la policía les ha impedido acercarse a las puertas de la Cámara Baja como sí pudieron hacer la semana pasada, eso fue el jueves. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido del Congreso para mostrar su apoyo a los manifestantes, a los que ha aplaudido mientras se acercaba al punto en el que estaban retenidos por la policía.
Nos han robado el pan, ahora la libertad. Es de vergüenza, que lo sepa todo el mundo.
Esto no ha ocurrido ni cuando el 15M, es una vergüenza. Esta es la ley mordaza del PP, pero que el PSOE la está haciendo con más fuerza todavía. Es peor el PSOE que el PP.
Es miércoles 19 de septiembre. Hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Pedro Sánchez defiende el atajo legal para esquivar el veto del Senado a los presupuestos.
El presidente asegura que el truco utilizado por el Gobierno para desbloquear la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que abre la puerta a la aprobación de presupuestos se ajusta a la legalidad. Ciudadanos y Partido Popular coinciden en llamarle fraude de ley. Casado insta a Sánchez a que convoque elecciones.
El precio de la luz sigue su escalada.
Hoy cuesta un 42% más que hace 6 meses. Esta tarde la ministra Teresa Rivero va a explicar en el Congreso el plan de choque del Gobierno para frenar esta subida.
Ya Ya hay fecha para el debate sobre el estado de la ciudad.
Se celebrará el próximo martes 25 de septiembre, después de que la caída sufrida por la alcaldesa hiciese suspender la sesión plenaria prevista para ayer. Además, el ayuntamiento decidirá en breve sobre la incorporación de Ignacio González a su puesto de funcionario municipal una vez que el juzgado de instrucción ha comunicado que actualmente no está inhabilitado.
El que fuera director del máster de Cifuentes desvió dinero de la rey Juan Carlos para su familia.
Enrique Álvarez Conde realizó transferencias de dinero no justificadas de la cuenta del Instituto de Derecho Público a familiares directos. La policía tomará nuevas declaraciones para averiguar el motivo de esos movimientos de dinero. El juzgado también investiga al catedrático por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Qué tal? Seguimos en las carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y la 6 en El Plantío. Complicaciones además en la A42 a su paso por Getafe en ambos sentidos y dificultades de salida por la 2 en Alcalá de Henares y la 5 a la altura de Alcorcón. Retenciones por último en la M40 en la zona de Coslada y Villaverde en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña a esta hora se circula sin problemas.
Y para aquellos conductores que se encuentran ahora moviéndose por las calles y vías de la capital, que tenemos centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Indicar en principio que hace unos minutos quedó abierta la carrera de San Jerónimo. Estuvo cortada debido a una concentración, se recupera la normalidad por ese punto. Se mantiene cortado, eso sí, un carril por sentido en el túnel de la Plaza de Cristo Rey. Por lo tanto, bueno, pues es una zona que conviene evitar en la medida de lo posible. Se realizan trabajos de mantenimiento. Y además observamos que aumenta el tráfico en algunos recorridos a través de Doctor Esquerdo, O'Donnell y sobre todo por la parte norte del Paseo de la Castellana. Aprovechamos para recordar que hoy hay fútbol en el Santiago Bernabéu, por lo tanto habrá cortes y desvíos de tráfico en los aledaños al estadio y es muy aconsejable evitar esa zona del Paseo de la Castellana. Es mucho mejor que utilicen el transporte público.
El tiempo.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica, Ainhoa González. Hola de nuevo.
Hola de nuevo. Está ya lloviendo en algún punto de la sierra, pero de forma muy puntual. Bueno, pues la situación allí va a contrastar con la del resto de la comunidad porque tenemos ambiente más soleado, menos nuboso. Nada, en general van a ser intervalos de nubes durante la tarde, pero ya decimos que en la sierra esas nubes más compactas, bueno, pues nos van a dejar algunos chubascos que puntualmente pueden ser más intensos. Hoy las temperaturas están en ascenso. Las máximas ya en estos momentos rondan los 30 grados en gran parte de la comunidad, excepto en la sierra, y subirán un poco más. Llegaremos a ver registros en la capital pues de 31, 32 grados. Hacia el extremo sur, valores de hasta 33, 34. Lo dicho, hoy ligero ascenso del termómetro y ambiente más nuboso y con esas precipitaciones durante la franja central de la jornada hasta últimas horas de la tarde en la zona de la sierra.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 37 minutos en las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Miércoles, sesión de control en el Congreso de los Diputados y tal como viene la actualidad, era inevitable que Pedro Sánchez y Pablo Casado protagonizaran un tenso cara a cara como así ha sido finalmente, convoque elecciones cuanto antes, le ha pedido el líder del Partido Popular al presidente del Gobierno, como ha sido ese cara a cara. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Segundo cara a cara entre ambos, en el que Pablo Casado ha exigido a Pedro Sánchez elecciones porque ha dicho su Gobierno se cae a trozos. El jefe del Ejecutivo ha reprochado al presidente del PP sus contradicciones.
Señor Sánchez, la Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje. Lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España. Convoque elecciones cuanto antes.
Consejos vendo que para mí no tengo. Lo único que está haciendo es hacer oposición al Gobierno, aun a riesgo de hacerse oposición a sí mismo, porque muchas de las cosas que dice usted en esta Cámara, usted las defendía hace 100 días en sentido contrario como portavoz del Partido Popular del Gobierno de entonces.
Casado ha tenido reproches para todos los ministros y ha recriminado a Sánchez que no comparezca en el Congreso para explicar su tesis doctoral, pero le ha advertido de que deberá hacerlo en el Senado. También ha criticado la enmienda del Gobierno al proyecto de ley del Poder Judicial para sortear el veto del Senado a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El presidente le ha pedido que desbloquee el debate.
Su Gobierno camina a lomos de la mentira y del autoritarismo. Hemos visto cómo ustedes quieren amordazar al Senado y lo hacen además a través de la ley contra la violencia de género. No vamos a permitir lo que usted ya veo que en Chile no defiende, que es que, al igual que en Venezuela, cuando no les gusta una Cámara por sus mayorías, o la duplican o la cierran.
El Grupo Parlamentario Socialista y este Gobierno lo que quiere es modificar una ley anacrónica en nuestro sistema político, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, confiriendo un poder de veto al Senado que no tiene ninguna otra ley. Sea usted demócrata, señor Casado. Desbloquee el debate de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso de los Diputados. ¿Qué miedo tienen?
Tras este tenso cara a cara, Sánchez en los pasillos del Congreso ha defendido la legalidad de la enmienda.
Bueno, es perfectamente legal, es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones y lo importante que es que vamos a poder tener unos presupuestos generales del Estado con 6.000 millones de euros más, que va a ser suficiente para poder reconstruir nuestro estado del bienestar y también continuar garantizando esa cohesión social que necesita nuestro país. Y por cierto, también les diré una cosa, este viernes en el Consejo de Ministros irá la reforma constitucional de los aforamientos.
El PP ha anunciado que intentará por todos los medios evitar que se tramite esa enmienda. También Ciudadanos, Teodoro García, secretario general de los Populares, Albert Rivera, presidente de la Formación Naranja.
Vamos a hacer una ofensiva parlamentaria para evitar que este señor se ría de los españoles. Él tenía cara ya de Zapatero cuando empezó la legislatura y ahora se le está poniendo cara de Maduro. Vamos a intentarlo en la mesa. Vamos a intentarlo por todos los medios parlamentarios que podamos, que tengamos a nuestro alcance. Vamos a pedir ayuda también de los socios que votaron al señor Sánchez en la moción de censura. Y si estos socios le siguen apoyando en esta estrategia suicida, lo que vamos a hacer va a ser ir a acudir al Tribunal Constitucional.
Le pedimos al PSOE que si le queda un poquito de dignidad, que retire la enmienda fraudulenta. Que no se pueden cometer fraudes de ley para seguir un cuarto de hora más en la Moncloa. Que el helicóptero, el avión, los muebles de la Moncloa no son más importantes que respetar a las cámaras legislativas de este país.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su parte, ha respaldado la iniciativa del Ejecutivo.
Y es completamente legítimo utilizar el reglamento parlamentario para acabar con una anomalía democrática, y es que el Senado pueda frenar las decisiones de la Cámara que representa la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados.
Como hemos visto, en el Congreso planeaba también esta mañana la tesis doctoral de Sánchez, después de que la empresa antiplagio Plascan haya puesto en duda el resultado obtenido en el test. El presidente ha evitado contestar sobre este asunto. Ciudadanos y PP han pedido que muestre el informe, mientras que Unidos Podemos y los nacionalistas dan por zanjado el asunto. El PP ha solicitado que Sánchez comparezca en el Senado en un pleno monográfico.
Y vía libre desde el punto de vista judicial, al menos, para que Ignacio González pueda recuperar su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de la capital. Según adelanta hoy El Mundo, no existe impedimento legal. El juzgado de instrucción número 6 de Madrid no lo ha encontrado después de que el expresidente madrileño, investigado por la operación Lezo, solicitara su reingreso para el ejercicio de la función pública en el consistorio Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre Ignacio González no pesa ninguna medida cautelar que le inhabilite o suspenda para el ejercicio de la función pública. Es la respuesta que recoge el auto del juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, donde el principal imputado es el expresidente madrileño. Al magistrado se había dirigido el consistorio de Manuela Carmena después de que González pidiera su reingreso. Quería saber si existía impedimento legal al estar inmerso en una causa por corrupción, pero no lo hay. De momento, el expresidente presidente no ha sido juzgado ni condenado. Se le atribuyen, eso sí, una larga lista de delitos como organización criminal, cohecho, blanqueo o fraude relacionado con el cobro de comisiones en varias operaciones que están bajo sospecha. Pero mientras no concluya el procedimiento y haya sentencia, se podrá reincorporar como el ayuntamiento estime oportuno que lo haga.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que va a tomar una decisión en breve sobre esa reincorporación de González y lo va a hacer en función de la documentación recibida y también de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Todavía de tribunales, creo que tenemos, Lupe, alguna novedad sobre el caso de la Ciudad de la Justicia. Parece ser que el juez de la Mata ha ordenado la apertura de la causa.
Así es, Felipe. De momento no disponemos de muchos datos. Sí que, a raíz de una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción, este caso queda judicializado. Es el magistrado José de la Mata el que ha decidido abrir una causa para investigar las posibles irregularidades que están en la construcción y puesta en marcha, que nunca llegó a ser efectiva, de la Ciudad de la Justicia en Madrid. De momento no hay ningún imputado. Al parecer se han practicado algunos registros para recabar documentación, pero, como decimos, se pone en marcha, se abre un proceso para investigar la Ciudad de la Justicia en Madrid.
Todavía una cosa más, Lupe. La Audiencia Nacional ha rebajado al mínimo posible la condena por enaltecimiento del terrorismo a los 12 integrantes del grupo de rap Los Insurgentes. La sala de apelación justifica la decisión porque en sus letras dicen apelan a bandas terroristas que ya no están activas, como por ejemplo ETA o los Grapo. Sigue, Lupe, la tónica aplicada con Pablo Hasél.
Así es, y deja en 6 meses la pena de 2 años a que habían sido condenados. La sala de apelaciones de la audiencia quiere consolidar doctrina de cara a futuros casos similares. Dicen los jueces que las canciones del grupo Los Insurgentes contienen expresiones muy graves que encajan en un discurso del odio que va más allá de la libertad de expresión o la creación artística, pero hay que aplicar un criterio de proporcionalidad. Lo que hacen es ensalzar a bandas terroristas inactivas. No es lo mismo enaltecer a ETA o los Grapo que justificar, por ejemplo, el yihadismo, que continúa cometiendo acciones como la que recuerda la sentencia de la sala, el atentado en Cataluña que costó la vida hace un año a 15 personas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Se lo venimos contando, momentos de tensión entre la Policía Nacional y varios cientos de pensionistas que trataban de llegar a las puertas del Congreso. Ha chocado esa prohibición, la prohibición de manifestarse con el Pleno del Congreso reunido y el permiso con el que contaban los convocantes. Tras momentos, como decimos, de tensión, varios diputados de Unidos Podemos han mediado entre la policía y los pensionistas y la tensión, Pablo López, se ha reducido.
Los pensionistas se manifestaban con motivo de una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Al tratar de alcanzar las puertas del Congreso, una fila de antidisturbios les ha cortado el paso, a pesar de que, como cuenta uno de los manifestantes, tenían permiso.
Pero nos han prohibido acercarnos por todas las calles, nos han prohibido estar aquí, nos han mezclado, no bajan. Le pedimos a todos que cuando lleguen a cobrar su jubilación nos traten como a nosotros.
Se vivían momentos de tensión hasta la salida de Pablo Iglesias y otros diputados de Podemos, que calmaban los ánimos. Iglesias criticaba la actitud hacia los pensionistas.
Nuestra obligación era estar aquí, era evitar que pudiera haber una agresión a cualquier pensionista. Hemos hablado con las fuerzas y cuerpos de seguridad, nos hemos puesto en medio, ha transcurrido todo de manera tranquila, pero esta gente se merece más respeto. Esta gente nos trajo la democracia y no se les puede tratar a empujones.
El motivo de la protesta es el temor de los pensionistas a que las pensiones no se revaloricen en base a la inflación, tal y como ha prometido Pedro Sánchez. De momento, la reunión del Pacto de Toledo prevista para hoy se ha cancelado por la existencia de varias mociones, por lo que con toda probabilidad las movilizaciones se van a mantener en las próximas semanas.
Y todavía con Pablo López, enésimo récord del precio de la luz en este 2018. Diferentes factores elevan nuevamente el precio hasta los 75,93 euros por megavatio hora. La falta de viento, aumento por un lado y la necesidad de España de comprar derechos de contaminación son dos de los factores que encarecen un producto esencial para los consumidores a la espera de conocer los planes de la ministra para rebajar, Pablo, la factura de la luz. Lo va a hacer esta tarde en el Congreso.
Unos planes que Teresa Rivera ha anticipado en la sesión de control de esta mañana pasan por una actuación en tres líneas. Protección a las personas más vulnerables con un nuevo bono social, aprobar un plan de choque a corto plazo para abaratar el precio de la factura y reformas estructurales del mercado energético tan criticado en las últimas semanas. La ministra reconoce que alcanzar un mercado estable exige recorrer un camino de transición energética. Teresa Rivero.
Podemos conseguir un precio estable, predecible, razonable, con costes operativos cero en electricidad, si culminamos un proceso de transición energética que nos lleve a un sistema 100% renovable y enormemente eficiente. Pero tenemos que recorrer ese camino.
Estas declaraciones han producido en respuesta a la diputada de Podemos, Ione Belarra, que condiciona el apoyo a las cuentas públicas a que haya medidas valientes por parte de la ministra. El Partido Popular, por su parte, también ha lanzado una propuesta para rebajar el recibo de la luz. Los populares apuestan por eliminar el impuesto de generación energética. Según sus cálculos, la factura se reduciría en un 3,5% de los ingresos del Estado, entre 1.500 y 1.700 millones de euros.
Y en los juzgados de Pozuelo continúa la ronda de declaraciones por el caso de la depuradora de Húmera. Afecta a varios altos cargos de los gobiernos del PP en la localidad desde 2005, entre ellos la alcaldesa Susana Pérez Quislan. Corresponsal en la zona, María Martínez de Mora.
Los vecinos aseguran que han tenido malos olores desde hace muchos años, desde el 94, pero que la situación se hizo insoportable cuando el Ayuntamiento de Pozuelo decidió ampliar el uso de la depuradora a todo el conjunto de viviendas de la urbanización de la finca y alrededores. Javier Caballero es el presidente de la Asociación de Afectados.
Se hace insoportable y vivimos durante meses como si estuviéramos dentro de una alcantarilla. Este momento fue el que yo ya decidí reunir la documentación y presentar una denuncia.
Hoy ha comenzado la ronda de declaraciones ante el juez. El primero en hacerlo ha sido Diego Lozano. También ha acudido a declarar Eduardo Oria y Félix Alba. Mañana lo hará la actual alcaldesa Susana Pérez Quislán. La plataforma de vecinos pide responsabilidades políticas, pero también exige que se cambie de ubicación la depuradora.
Nosotros lo que queremos es que se cumpla el Plan General de Ordenación Urbana y se traslade la depuradora tal y como está previsto desde el año 2002 y mejorada y hecha adecuadamente con la tecnología de hoy, lejos del casco urbano.
Este asunto también será protagonista en el próximo pleno de Pozuelo de Alarcón, fechado para el 20 de septiembre, en el que el grupo de Somos Pozuelo planteará el cierre de la depuradora.
Onda Madrid, deportes.
Deportes, ya tenemos por aquí a Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe, buenas tardes. El Real Madrid debuta en la Liga de Campeones. Recibe hoy la visita de la Roma a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, competición en la que tienen puestos todos los sentidos, en la que no quieren confianzas a pesar de ser los vigentes campeones. Sergio Ramos.
Bueno, yo creo que Luis Aragonés siempre lo decía, hay que serlo, hay que parecerlo, ¿no? Y hay que creer, por encima de todo, hay que creer, pero sin sacar pecho, ¿no? Porque rápidamente te lo meten para adentro. Por lo tanto, nosotros no nos gusta ir de favoritos, pero competimos en esta competición y en todas, convencido de que podemos ganarla, ¿no?
Nos va a contar el partido esta noche nuestro compañero Carlos Rodríguez, con el que buscamos la última hora del equipo de Lopetegui. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No se esperan más de dos cambios en el equipo titular que presente Lopetegui esta noche para enfrentarse a la Roma. En principio volverán Casemiro e Isco al equipo titular, saldrán Ceballos y previsiblemente Modric. Luego está el morbo de la portería, saber si seguirá confiando en Courtois o le dará la Copa Europa a Keylor Navas, aunque en principio y a priori, como decimos, sigue teniendo más opciones el guardameta belga. Un estadio Santiago Bernabéu que seguramente no se llene, pero en cualquier caso va a tener una gran entrada. Vienen 1.883, casi 1.900 seguidores de la Roma, y recuerden que el árbitro del partido es un viejo conocido, sobre todo para la afición madridista de gran recuerdo, el árbitro de la décima, el holandés Bjorn Kuipers.
Desde las 8:30 lo vamos a contar todos los detalles en el partido de la Onda, en ambos diales de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM. Será el primer partido en Europa sin Cristiano Ronaldo, que sin embargo regresa también esta noche a España para jugar con su nuevo equipo, la Juve, ante el Valencia en Mestalla, en el que será el debut de ambos equipos en la competición europea. Ayer el Atlético de Madrid iniciaba también la Liga de Campeones con una sufrida victoria ante el Mónaco por 1-2, con remontada incluida. Los locales adelantaron al cuarto de hora, pero en el 31 Diego Costa, con una gran asistencia de Griezmann, empataba el encuentro, y antes del descanso Jiménez, de cabeza a la salida de un córner, ponía el 1-2 definitivo. Había que ganar y se ganó para despejar solucionar los fantasmas de la temporada pasada. Fue muy protagonista el césped del estadio Luis II, donde se quejaron los jugadores. Pero atención, porque al goleador de la noche, Diego Costa, le preguntaron por esta circunstancia y también aprovechó la situación para criticar y quejarse del césped del Metropolitano.
Sí, bueno, la verdad que los últimos campos que estamos jugando, mira, el nuestro de Wanda está horrible, ¿no? Es un campo que la verdad cambió mucho de una temporada a la otra. Está fatal, la verdad que entre nosotros estamos hablando sobre eso con la gente ahí, que no puede tener un campo en nuestra casa tan malo. Pero bueno, venimos de jugar ahí y nos encontramos otro parecido, así que bueno, hay que acostumbrar con las dificultades que hay en un partido, porque es malo para nosotros, para ellos también. Entonces hay que trabajar con humildad para poder sacar los partidos cuando las cosas van complicadas.
Y el Barcelona lograba vencer por 4-0 al PSV con hat-trick de Leo Messi. Valverde, su entrenador, está encantado de tenerlo en sus filas.
Un alivio para el que lo tiene y un problema para el que no lo tiene. Desde luego, es un jugador decisivo. Siempre lo ha sido. No se cansa de hacer hat-tricks en su carrera. Lo he dicho antes, se convierte en algo extraordinario. Pues bueno, algo rutinario, ¿no? Algo que para cualquiera es metes tres goles un día en un partido y dices, bueno, vamos, lo enmarcas, ¿no? En tu casa y tal. Lo convierte como una especie de rutina y todos nos acostumbramos a eso. Y en realidad es cuando nos tenemos que pellizcar para pensar que estamos viviendo algo único.
De ayer destacó también la victoria del Liverpool ante el PSG por 3-2 con un gol de Firmino en el descuento y el empate del Oporto en la cancha del Schalke con Iker Casillas defendiendo la portería del Oporto en su vigésima temporada en la competición europea. Al margen de la Liga de Campeones hay más actualidad en el resto de equipos madrileños de primera. El Getafe, por ejemplo, prepara ya el derbi del sábado ante el Atlético de Madrid. Hoy en el partido de la una ha sido protagonista el defensa azulón Leandro Cabrera con pasado rojiblanco. Con los muchos peligros que tiene el Atlético de Madrid, él se queda con uno que se llama Diego Costa.
Sí, Diego es un gran delantero, de los mejores de la actualidad desde hace bastante tiempo y nada, es un guerrero hecho jugador de fútbol y nada, es duro para todo el mundo y este sábado no creo que vaya a ser la excepción.
Y hablamos también de baloncesto, polémica entre el Estudiantes y el Fuenlabrada por el jugador Lucas Nogueira. El Fuenlabrada hacía oficial el fichaje del pívot brasileño y acto seguido el Estudiantes ha emitido un comunicado afirmando que los derechos del jugador le pertenecen en virtud de un contrato suscrito en julio de 2014 con el propio jugador y su agencia de representación. Veremos a ver en qué queda este asunto. Por cierto, que Estudiantes se estrena en Europa con la primera ronda previa de la Liga de Campeones. Lo hace en Suecia ante el campeón de la Liga Sueca, el Norrköping Dolphin. Comienza su largo camino de tres eliminatorias previas para llegar a la fase regular de esta Liga de Campeones. La vuelta va a ser en Torrejón, en el pabellón Jorge Garbajosa, el próximo sábado 22 de septiembre.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Y ya está por aquí María José Francisco con la Agenda de Cultura. Y con propuestas variadas que van a llegar con vistas al otoño en Ciudad Distrito.
Se suman los 21 distritos de la capital para llenar Madrid de actividades gratuitas y para todos los públicos. Plazas, parques y centros culturales en los que se sucederán conciertos de jazz, flamenco, folk, talleres de teatro, incluso hip hop, bajo el lema Cultura en tu barrio. Un ciclo de folk en Chamberí o una edición más del Festival Jazz Madrid en Salamanca, Tetuán o Ciudad Lineal. El teatro nos va a permitir revisitar clásicos como Romeo y Julieta, incluso pasearnos por el teatro documental, también recorridos urbanos y variados para conocer la historia del teatro Circo Price, el cementerio británico o parte de la historia de Vallecas a través de los textos del escritor Robert Walser. Getsemaní de San Marcos, directora de programas y actividades culturales del Ayuntamiento.
La ciudad es el escenario, es casi un lema de trabajo dentro del equipo de Ciudad Distrito, ¿no? Pensando en la ciudad como un todo, ¿no? No como en una suma de distritos o de barrios o de actividades puntuales, sino como en un todo.
Y cultura también en el área central de la ciudad, no solo, sino también en toda la comunidad.
Efectivamente, en esta ocasión con el Festival de Otoño, que en su 36ª edición vuelve a su formato original. Tres semanas dedicadas al disfrute absoluto de las artes escénicas del 15 de noviembre al 2 de diciembre. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Es que vuelve a ser un festival en formato festival durante tres semanas, en la que casi forma maratón. Podremos disfrutar, como ha contado el director, de los mejores espectáculos nacionales e internacionales, nombres consagrados y también elementos a descubrir.
Y nos asomamos también, María José, al cielo de Madrid.
Desde la octava planta del Palacio de Cibeles, que es un sitio de lujo, el edificio sede del Ayuntamiento, que tras 7 meses de trabajos de rehabilitación de su fachada, vuelve a mostrarnos lo mejor de la ciudad. Observar y disfrutar desde las alturas de nuestros parques, calles, edificios emblemáticos, un lujo incluso para aquel que puede contemplarlo cada día. El propio gerente de Centro Centro, Gabriel del Río, para quien esta vista siempre tiene algo de especial.
Se llega a ver la sierra, se llega a ver el Retiro, el Madrid Sur, la Gran Vía, y es algo muy especial y que impresiona mucho a la gente. Ya no es solo la visión de conjunto de toda la ciudad, es ver la Cibeles, la plaza de Cibeles, y el movimiento de la circulación de las personas por la Castellana, Alcalá. Entonces eso es algo que de verdad yo subo muchas veces aquí, y cada vez que subo me vuelve a impresionar.
Las entradas se pueden adquirir en la propia página web o en taquilla, y no olvidemos que hay días gratuitos. En principio, el más cercano es el 9 de noviembre.
Y escuchamos un poquito ya a Don Ross, que va a formar parte del cartel de Ciudad Distrito.
Como lo hemos mencionado, será en noviembre y en este caso la actuación será dentro de Jazz Madrid. Hasta ese momento nos deleitamos un poquito con el sonido de su ya mítica guitarra.